Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Especial saludo, como siempre, a las oyentes y a los oyentes de las radios de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Pues tenemos hoy un programa muy especial, os va a interesar, os va a sorprender y os va a gustar, pero no nos va a caber todo lo que tenemos aquí de noticias, de informaciones, así que vamos a empezar rápidamente y para ello vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo colaborador. Estamos ya en contacto con Miguel Navarro. Hola, Miguel. Hola, Miguel, ¿qué tal? Te escucho allende lejísimos, sí, sí, al otro lado del Atlántico.
Bien, ¿qué tal vosotros?
Aquí subiendo, no, estamos subiendo los controles porque no nos llegaba bien el sonido, Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Ahora bien, vale. Pues, ¿qué tal la semana, Miguel?
Yo, fantástica la semana, he estado haciendo trabajo de campo sobre lo que me dijisteis, así que perfecto.
Bueno, pues mira, vamos a no esperar mucho más. En el estudio tenemos a dos invitadas que tienen que ver con ese estudio de campo que o ese reportero que has tenido que hacer. Y tenemos, sí, por un lado a Irene Martínez y por otro lado a Charo Marcos, que luego haremos las presentaciones, pero queremos decirle hola, bienvenidas, gracias por estar aquí. Parece que voy a cantar, pero no lo voy a hacer. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hola. Os presento a Miguel Navarro Río Frío, perdón, que es vocacional, periodista vocacional. Nos hemos encontrado en Juvenalia, quería participar en estas secciones y, por supuesto, ha sido contratado en esta radio comunitaria, ¿verdad, Miguel?
Sí,
con ese sueldazo. Entonces, bueno, le he planteado a Miguel un poco el tema que nos trae para que lo hablara con sus compañeros y compañeras de clase, para que tuviéramos, no sé, el punto de partida de una nueva generación que está o no está educada ya en determinados valores. Miguel, has hablado de este tema de el patriarcado, de los valores de esa relación de género, de dominación, de no sé, ¿cómo te ha ido?
Sí, bueno, la verdad es que cuando le preguntas a mis compañeros, ¿no?, y a gente del instituto que qué es eso de despatriarcar la educación, se quedan con los ojos como platos, no lo entiende nadie, pero luego cuando le explicas los valores y tal, lo van entendiendo, y la verdad es que todos están, o la mayoría de ellos, están de acuerdo en que hay que reforzar los valores para tener una igualdad en el futuro y que todos seamos iguales en todo tipo de valores. Por ejemplo, me comentan algunos sobre el sueldo, ya que las mujeres y los hombres estudiamos lo mismo y en algunos puestos directivos los hombres tienen más sueldo. Entonces, pues sí,
la brecha salarial.
Sí.
Y tus compañeras especialmente, ¿qué es lo que te han contado?
Pues mis compañeras y algunas están muy en desacuerdo en el sentido de eso, de que todos estudiamos lo mismo, y luego también en el sentido de los valores. Ellas, por lo que me han contado, no han tenido así ningún momento difícil de violencia de género, pero a veces sí.
Uy, se nos, muy triste. Se nos va muy un poquito triste. El sonido. Pues sí, lo que comentas de violencia de género es muy triste, pero hay muchos más elementos que hoy se van a plantear o al menos enunciar muy brevemente, porque este es un tema que requiere de muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, pues ya creo que puedo aprovechar, porque mirad, Irene Martínez, que es la primera persona a la que te he presentado, ella es feminista, ¿sí?, educadora, estoy leyendo, reflexiva, lectora, apasionada de campo y los viajes, aprendiendo a ser madre y profesional, sin dejar de ser mujer, amiga, compañera y feminista. Esto viene en la presentación. Seguro que nos engaña, porque seguro que eres mucho más, muchísimas más actividades, muchísimas más proyecciones, y de hecho pues también hemos descubierto hace un poquito que además de tus clases en la Universidad Complutense, tú has estado trabajando muy en contacto con la calle, con como educadora social, ¿no? ¿Y qué más cosas?
Bueno, hola y bueno, muchas gracias por esta invitación, por estar aquí, encantada de escucharos. Y bueno, pues has leído muy bien la presentación. Sí, efectivamente, yo soy educadora social de formación, vamos, estudié educación social y psicopedagogía y trabajé unos años como educadora, como bien has dicho, en la calle, pues con chavales, chavalas, con mujeres, bueno, con diferentes, al final vas tocando diferentes realidades. Y hace unos añitos me decidí por la parte formativa académica. Y ahí estoy, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Educación, muy contenta también. Otra parte de la educación a explorar también.
Educación de educadores, de algún modo, porque sí, no sí, deja sí. de ser, pues en aquel concepto de que pues para educar a un niño se necesita toda una tribu. Y bueno, pues
efectivamente, sí, está en la Facultad de Educación. Al final, pues tenemos a futuros profes de primaria, de infantil, futuras y futuros pedagogos, educadores sociales. Bueno, pues al final es también esa formación inicial que es necesaria llenarla de, bueno, de los valores estos que estábamos hablando hace un momentito, ¿no?
Bueno, pues también, como te decía Miguel, nos acompaña en el estudio Charo Marcos, que es la presidenta de la asociación Otro Tiempo, que digamos es la impulsora de un curso que va a dar Irene, del que nos va a hablar ahora después. Pero aquí no tengo chuleta de la lista de cosas que en las que te proyectas, Charo, pero sí que ya me has chivado antes de entrar que estás trabajando también en el Centro de la Mujer, en el Karma Chacó, que se inauguró hace muy poquito aquí en el distrito de Hortaleza. Y que incluso antes de ya arrancar, pues tiene o ha tenido ya infinidad de actividades, exposiciones y de tareas, ¿no? Uh-huh. Así que bienvenida también, de nuevo.
Muchas gracias.
Claro.
Bueno, yo formo parte de la asociación Otro Tiempo. Nosotras llevamos trabajando de 2009, nos juntamos cuatro amigas y decidimos cambiar el mundo, como pasan a veces estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entre las mujeres cuando somos feministas. Y lo hacemos desde, sobre todo desde la educación, desde la formación. Y luego también en proyectos de intervención con mujeres, acercándonos a romper con la soledad en la que muchas veces viven las mujeres a través de talleres relacionados con brecha digital. Entonces, dentro de ese trabajo tenemos toda una línea de que llamamos la plataforma de formación online, en la que desarrollamos cursos, sobre todo dirigidos más bien hacia a profesionales, porque muchas veces la gente que pues es que está en la intervención o estudiantes de posgrado, es como que no tienen formación especializada en temas de feminismo, ¿no? Iba a decir de género, igual hay más cosas de género, pero a veces le falta una parte como que tiene más que ver con la lucha y que nosotras le ponemos la palabra feminismo, ¿no? Entonces hoy precisamente empezamos un curso que se llama Bioeconomías del Cuerpo, en el que trabajamos reflexiones feministas en torno a la reproducción en el siglo XXI, y la semana que viene empezamos este curso maravilloso con Irene, que es la segunda edición, que se llama Despatriarcalizar la educación.
Parece un trabalenguas esta palabra, despatriarcalizar. No es fácil de pronunciar. Y ya que tenemos a Miguel todavía en línea, me gustaría que él, desde su tercero de la ESO, os hiciera una pregunta. Miguel, esto no estaba pactado, pero tú tienes recursos de sobra para hacerte preguntas de, bueno, de lo que me han dicho, que qué es lo que me tiene que llegar, qué es lo que tengo que entender.
¿A qué te refieres?
A que hagas una pregunta a nuestras invitadas.
Oye, Miguel,
¿puedo? Esto no estaba acordado, no he pensado nada.
Efectivamente, así. Entonces esto es como lo del canutazo, pero me temo que Charo se va a adelantar.
No, yo es que, Miguel, me has dejado muy intrigada. Me gustaría devolver una cosa que dicen tus compañeras, de que ellas sienten que estudian lo mismo. Es verdad,
sí,
o sea,
sí,
estudian lo mismo los chicos que las chicas. Yo lo que me pregunto es qué es lo que estudian, o sea, a quiénes estudian. O sea, ¿qué referencias aparecen cuando estudias ciencias o cuando estudias historia? ¿Cuáles son las referencias que salen? O sea, como que hay muchas cosas que están ahí que no nos damos cuenta, ¿no? Pero, o sea, le devolvería a tus compañeras, pues, no sé, cualquier asignatura. O sea, desde matemáticas, física, historia, y que hagan un análisis de quiénes son los autores y de quiénes son las autoras. Así esto se lo dejaría caer. No.
Me parece que se te ha adelantado, Miguel, ¿eh?
Sí, me han adelantado totalmente, pero bueno, no está nada mal, nada mal.
Bueno, pues nada, Miguel, vamos a continuar el programa, vamos a dejarte con un tema que nos han sugerido y que a mí me ha encantado. Ana Tijoux, ¿es la pronunciación más o menos?
Más o menos.
Yo no hice francés.
Sí, bueno.
Este antipatriarcal que yo creo que nos va a situar muy bien en lo que viene después. Miguel, un abrazo y buena semana educativa.
¿Vale? Gracias, lo mismo digo. Un abrazo.
Y una cosa, preparado para que te sorprenda la radio en cualquier momento, ¿vale? Y ya sabes lo que te ha dicho Charo, lo que te... En fin, la pregunta que tienes que hacer también. Hasta la próxima semana.
Va, hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues vamos a escuchar a Naty Yu, antipatriarca, y vamos a ver si podemos hacer una pequeña visita al silo de Hortaleza.
Puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Linda que la vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad. Despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. See you.
Pues aquí estaba el tema antipatriarca de Anna Tijoux y la verdad es que hemos intentado también contactar con una amiga que es la que la comisaria, digamos, de esta exposición que ahora mismo se puede visitar gratuitamente en el Silo de Hortaleza. La Escuela Republicana es el título, Miradas de una ilusión, todo un homenaje a esos centenares de mujeres que cambiaron la historia, aunque les dejaron muy poquito tiempo para hacerlo. Merece la pena esta visita. Queríamos haber hablado con Luz Martínez Ten y por segunda semana no es posible. Creo que hasta el 15 de febrero estará la exposición, será visitable. No sé si habéis tenido la ocasión vosotras de poder verla, quizá tú, Charo.
Sí. Nosotras tenemos precisamente una visita a la exposición desde el Espacio de Igualdad. Tenemos esta semana y la que viene, si no me equivoco. Uh-huh. Y yo voy a aprovechar la visita para poderla, con mujeres que están asistiendo al espacio, vamos a ir y quiero aprovechar ahí para verla.
Estupendo el trabajo que han hecho y estupendo el documental Las Maestras de la República, que, bueno, tuvimos la ocasión de verlo además con Hilda Farfante, una maestra, hija de maestros represaliados, toda una historia muy bonita. Y bueno, me vais a permitir, porque como estamos en el espacio de la FAPA, hay una nota de prensa de la Federación y tenemos con nosotros a la vicepresidenta, Mari Carmen Morillas. Mari Carmen.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Estamos con Charo Marcos e Irene Martínez, que vamos a hablar de despatriarcalizar la educación, un tema que a madres y padres, al movimiento asociativo, yo creo que nos interesa bastante, pero ya te pasaré los enlaces, ¿te parece?
Perfecto.
Oye, Mari Carmen, esta semana hemos visto que hay colegios que lo están pasando un poco mal, sobre todo porque eso implica que lo están pasando mal niñas y niños que a lo mejor no pueden o se ven en la situación de no tener ese plato garantizado de comida por el tema de la gestión de becas.
Claro, hemos emitido una nota de prensa pues denunciando esta situación porque resulta que el alumnado que está ahora mismo becado con la reducción de precio en comedor escolar se ve en la situación ahora mismo de que como aún no han hecho la transferencia a los centros educativos, llevan comiendo desde septiembre en el centro escolar y el centro haciendo malabares para ir adelantando este dinero, incluso empresas de comedor que han ido dejando el cobrar pues este dinero para que los niños vayan comiendo, pero ¿qué uh-huh. sucede? Que es que estamos en febrero, no se ha realizado en centros esa transferencia y claro, es que ya es insostenible para muchos centros escolares el estar adelantando y qué decir de una empresa que al final está viviendo de este cobro. Entonces, uh-huh. claro, ahora mismo hay familias que están muy preocupadas porque están pensando que al final van a tener que sacar a sus hijos del comedor, porque además si son familias que están con una beca de comedor es porque socioeconómicamente están en una situación desfavorable y no pueden adelantar lo que uh-huh. es una cuota completa de comedor.
Desgraciadamente, bueno, ya hemos tenido aquí a docentes que nos decían, no, hacemos una colecta entre nosotros para que determinado niño y tal no se quede sin comer. Son situaciones que la administración se jacta de decir que están superadas y nos vemos a la vuelta de la esquina con que no, que está incluso peor, ¿no?
Claro, porque, a ver, hay familias también y docentes que juntan, hacen un fondo y pueden pagar a lo mejor la comida de un alumno, pero es que estamos hablando de centros escolares, que a lo mejor tenemos 40 alumnos becados, 100 alumnos becados, depende del centro, la zona, este también es muy relativo. Y es que eso es inviable seguir sosteniéndolo en el tiempo. Y además que es incomprensible que sabiendo que hay alumnado que está becado, que incluso el año pasado que se abonó la primera parte del pago, que lo hacen en tres tramos, que sea en diciembre, cuando los niños están comiendo desde septiembre. Uh-huh. Y es que hay alumnado que la comida digna que hacen al día es la del comedor escolar. Es que estamos hablando de un pilar fundamental, que es la alimentación, que es un derecho del alumnado.
Totalmente. Y la Comunidad de Madrid ha respondido a esta nota de prensa vuestra? ¿Os ha respondido de algún modo? ¿Hay un broker por ahí que se está enriqueciendo con esto de retrasar pagos? ¿Qué es lo que está pasando?
Nosotros lo único que hemos leído en prensa, que la respuesta de la consejería que han dado a la prensa ha sido que han tenido un problema con el banco. ¿Qué quieres que te diga, Juan? Yo no lo veo ni medio lógico, pero esto ya es una apreciación mía personal, porque vamos, que lleven así tanto tiempo para hacer una transferencia. Bueno, yo espero que ya esta semana esto se solvente, porque es que ya me vale.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Vamos a empezar el tema de la semana y para la próxima semana creo que vamos a tener varios asuntos, pero ya iremos hablando, ¿vale? Que tengas una buena semana educativa.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto, chao.
Adiós.
Bueno, pues vamos a entrar en materia, en harina, vamos al tema, como dice una amiga. Yo creo que has puesto, Charo, a Miguel en una situación un poco difícil, ¿no? Porque esa reflexión requiere de recursos y los recursos se necesitan madurar para obtenerlos, digo yo, ¿no? O tienen ya esa habilidad estas nuevas generaciones capaces de reflexionar sobre ¿en qué les están educando? ¿En qué nos están educando? A mí me educaban en el espíritu, ¿cómo se llama aquello? FEN, Formación del Espíritu Nacional.
De eso hace tiempo, ¿eh?
Efectivamente. me refería a eso, ¿no?
Sí. Que yo creo que cuando, o sea, a mí me encanta que Miguel, en tercero de la ESO, esté con estas cosas. Y sí comentábamos nosotras que lo primero, es normal que cuando tú les hablas de despatriarcalizar la educación, de entrada, es que no entiendan de qué les estás hablando, porque el concepto de patriarcado tampoco es una cosa que tengamos en el día a día de nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, bueno, eso también como un primer toque. Y yo creo que, bueno, niños, niñas y adolescentes, pues como todo, seguro que hay algunos que piensan en qué les están educando, ¿no? Pero yo creo que no es tan fácil como una de las cosas que no se fomenta precisamente es el espíritu crítico y el desarrollo de la creatividad, pues desde el momento en que tú no desarrollas, o sea, no favoreces el espíritu crítico entre los niños, niñas y adolescentes, pues es difícil que piensen cómo les están educando. O sea, te lo digo de entrada.
De hecho, es un poco el punto de partida de plantear pedagogías feministas o el feminismo dentro de la educación, es un poco el poner sobre la mesa, el cuestionarnos estos aspectos y esta pregunta que ha lanzado Charo de una manera muy sencilla, es el qué estamos estudiando, quiénes estamos y los que estamos, cómo estamos y quiénes no estamos, ¿no? En estos contenidos. Es como el primer punto para empezar a cuestionarte al final qué tipo de conocimiento, qué tipo de saber, que es una de las patitas de la pedagogía feminista, ¿no? También. Entonces, y bueno, ligando un poco esto a lo que comentabas, ¿no? Si es verdad que los chavales tan jóvenes, adolescentes, están empezando a cuestionar estas cosas. Bueno, cuando te acercas a los institutos, te das cuenta que sí que está habiendo ese movimiento, ¿no? Interno de cuestionar temas de género, pero todavía queda muchísimo, claro, por supuesto, ¿no? Y sobre todo no nos tenemos que ir a estos conceptos tan complejos también.
Tan,
¿no?,
complejos, ¿no? Pero bueno, todo esto es una invitación a la reflexión y esto se va a convertir en un curso dentro de esas nuevas tecnologías a las que todavía algunos al menos no estamos muy habituados, porque la educación a distancia antes era a través de la UNED y hoy en día pues el e-learning, pues de hecho ahí creo que un congreso en IFEMA dentro de un mes sobre enseñanzas a distancia. Y bueno, no deja de ser una solución que nos puede acercar a temas y personas con las que crecer, ¿no? Esa, la metodología que vais a llevar en esta propuesta de despatriarcalizar la educación, ¿cuál es?
Bueno, pues si quieres aquí te contesto yo un poquito más rápidamente. Al final, como toda enseñanza a distancia online, pues se basa mucho en una plataforma de muy fácil acceso, es muy visual y no hace falta saber grandes nociones informáticas para acceder a ella. Y luego, por otro lado, se cuelgan los materiales semana a semana. Intentamos que los materiales igualmente estén en diferentes dispositivos, bueno, pues si es escrito, que pueda también haber la alternativa audiovisual, bueno, que haya un poquito de diferentes canales, ¿no?, también de acceso al conocimiento. Y luego, en base a chat, que igual se abren semana a semana, y a partir de ahí, en estos chats, se puede tener conversaciones entre todas las personas, se cuelgan las actividades. O sea, es una manera de intentar estar conectadas de una manera rápida y bastante natural. Se intenta, dentro de que obviamente es un curso online y no nos vemos las caras, ¿no? En esta edición hemos propuesto una sesión presencial que también, pues bueno, se grabará, y es otra forma también, pues, de intentar acercar, ¿no?, de otra manera también el debate. Y a mí me gusta mucho, al hilo de lo que estabas diciendo, ¿no?, de la revolución que supone también las enseñanzas online o a distancia, y es que nos conecta con realidades que a lo mejor no son tan fáciles, ¿no? En estos cursos vemos que, por ejemplo, en Latinoamérica tiene bastante tirón, o por lo menos interés, ¿no?, o con otras zonas de España, ¿no?, que luego no es tan fácil generar red. Sobre todo cuando hablamos de educación, ¿no?, que parece que estamos tan metidos en nuestro contexto que abrirnos al debate y a esa red es muy costoso, ¿no? También, no sé, Charo, aquí también ella tiene más experiencia en la formación online.
Sí, yo creo que hay una riqueza principal que tiene que ver con la diversidad de espacios, el conectarte con otros países, sobre todo de América Latina, ¿no?, y conocer otras experiencias. Eso es muy, muy rico. Y luego también con otras poblaciones en España, pues que a lo mejor no tienen acceso a este tipo de formaciones, ¿no? Entonces, el mundo de Internet te da la posibilidad de todo eso. Pero más allá de que nos conecta con personas de distintos lugares, yo creo que también para nosotras algo que es importante en la plataforma de formación es no dar por supuesto que todo es por escrito. O sea, que por supuesto que hay una parte que, claro, que vas a leer contenidos, claro que vas a escribir, pero hay una parte en la que nos gusta jugar con la creatividad. Y a lo mejor escribes un trabajo, o a lo mejor haces un vídeo, o grabas una escena de microteatro. O sea, hemos tenido distintas experiencias en los cursos que hemos hecho, en los que las propuestas, o escribes una poesía. O sea, como que sí que nos parece importante, a pesar de que es verdad que existe esa distancia, que se genere un ambiente de confianza entre las personas que participan en los cursos, ¿no? Entonces, nuestros cursos no tienen test de evaluación. O sea, es otra historia. Como que, bueno, conectar más con lo que te toca como persona. Y luego yo creo que también nos pasa, son lenguajes muy actuales y son dispositivos muy actuales. O sea, para la gente, sobre todo para la gente más joven, es que es el medio en el que se mueven. Entonces no les resulta nada ajeno, ¿no?
Y la autoevaluación, o digamos la reflexión personal, más allá de un título o de... Pero es un encuentro, en este caso, pues bueno, que os va a relacionar. Pero hay un programa. Hay un programa y tenemos no mucho tiempo, porque nos quedan prácticamente 20 y pocos minutos, muy poquitos. Entonces, ese programa me gustaría al menos que, partiendo de esas preguntas que se hace uno cuando... ¿Para qué voy a hacer esto? Empezáis ya con una pregunta: ¿qué contextos habitamos? Respuestas desde los feminismos, plural de feminismos, porque efectivamente hay muchos, y eso yo creo que es mejor que lo digas.
Sí, aquí, bueno, es verdad que el contenido, bueno, está dividido en 6 módulos que hemos intentado ya, bueno, hemos comentado que es una segunda edición de este curso. Nos funcionó bastante bien, hubo mucho interés, y con estos grandes módulos es verdad que no se puede tocar todo, ¿no? Se dan pinceladas y sobre todo recursos para reflexionarnos y tener esas estrategias para luego llevarlo a la práctica. Y hemos intentado, pues, hacer un poco recorrido en lo que consideramos que los feminismos, pues, tienen que ir atravesando el mundo educativo. Y efectivamente empezamos con esa gran pregunta de los contextos que habitamos, y aquí lo que buscamos es ese cuestionamiento crítico que nos comentaba Charo hace un segundito, pues ponerlo sobre la mesa, es dónde estamos viviendo y ponerle un nombre, que es ese sistema patriarcal, heteropatriarcal, en el que estamos todos y todas y en el que nos educamos desde que nacemos, ¿no? Desde que nos asignan tú eres chica, tú eres chico, en función de unos genitales, y a partir de ahí vamos aprendiendo, ¿no?, un comportamiento, una conducta que se nos cuelga, y que salirse de ahí, considerar, ¿no?, como la norma, si yo me salgo de esa norma, se me castiga, ¿no?, se me violenta y se me acosa y se me silencia, y entonces esto tiene un nombre y hay que ponérselo y hay que analizarlo, y empezamos desde aquí. De hecho, una de las primeras actividades que pedimos desde este punto de vista de reflexión un poco personal es otra pregunta, y es ¿dónde me duele el patriarcado?, ¿no? Y cada una contesta, o cada uno, desde dónde le duele, ¿no? Me duele en el cuerpo, me duele en las mujeres asesinadas, me duele en la educación de mis hijas, de mis hijos. No sé, es una pregunta de reflexión importante, yo creo.
Yo estaba pensando un poco en la etimología y el patriarcado, el gobierno del pater, ¿no? En definitiva, el elemento masculino que durante, al menos desde el neolítico, parece que en las culturas occidentales nuestras ha dominado, y que para mucha gente eso ya es parte de la historia, ¿no? No sé si en la experiencia anterior del curso os cuestionaban eso, ¿no? Pero hoy día ya las leyes, el tipo de sociedad moderna y que piensa en el futuro, esto ya lo tiene superado. ¿Es verdad? ¿Os lo plantean? No.
Bueno, hablamos del curso, es verdad que estos cuestionamientos no, aquí es verdad que en el curso la gente que se apunta tiene conciencia de género y conciencia feminista, o sea, de hecho el curso no engañamos a nadie, o sea, en el título lo tienes, ¿no? Entonces si te apuntas a cuestionar lo básico, ¿no?, que trata de desmontar el curso, pues creo que no es tu curso. En el sentido de que no va a dar pie a ese debate, ¿no? Sí, uh-huh. Sí que partimos de un hecho, y es que el patriarcado como sistema existe y estamos en él. Y de hecho por eso se empieza desde aquí, ¿no? Desde
el contexto.
Del contexto y de ponerle un nombre. Y de ahí pues vamos analizando, ¿no?, también de dónde viene todo esto. Es verdad que la perspectiva histórica es importante, pero igualmente importante es sabernos que estamos en esto hoy en día también, y que obviamente no es como en la Edad Media, pero tenemos otras características que nos siguen violentando y siguen construyendo estas sociedades de la desigualdad, ¿no?, de unos privilegios contra unas opresiones. No sé, aquí sí. Si Charo quiere...
A ver, claro que siempre hay un riesgo. O sea, yo creo que el movimiento feminista, bueno, yo creo que estamos viviendo un momento de muchísima actividad, de mucha efervescencia, de mucha visibilidad, que yo creo que es la palabra. Ahora somos visibles, y las feministas o las mujeres dejamos de estar mal vistas por decir que somos feministas. Esto lo voy a poner entre comillas porque no en todos, ¿no? Pero por supuesto que...
No ha habido un cambio...
Sí, sí, sí.
En mis contextos, en mi entorno, muy, muy radical y muy positivo, ¿eh?
Sí, pero yo creo que, vamos, no nos podemos despistar absolutamente nada. Me gusta mucho la intervención que ha hecho Miguel, lo que ha preguntado a sus compañeras, porque parece que ya estamos, a mí me pasa con mis amigas dicen como que ya no hace falta, el feminismo ya no hace falta porque ya se ha conseguido. Y dices, no se ha conseguido porque sigue habiendo desigualdades y nos seguimos sintiendo de una manera distinta, y esto es una cuestión que nos va a llevar mucho tiempo todavía por delante, y tenemos que estar muy atentas para no dar pasos atrás porque el patriarcado resiste y la yo creo que hay que desarrollar una estrategia muy muy completa, y es súper importante el tema de la educación, porque sí. Porque la educación es nos construye en la infancia, ¿no? Entonces, el que empecemos a tener otras miradas en la educación, trabajar de otra manera, no tan rígida, mucho más crítica, ¿no? Y que dejemos de... Hay una parte del sistema educativo que tiene que ver con la domesticación, y que dejemos de domesticar a personas y empezamos a no sé,
conducir y sí. acompañar en el desarrollo, no
sí,
a
de una manera más
conducir,
libre.
¿No?
Sí.
A propósito, decías que hay cierta ebullición. Hoy me ha llegado nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza que convoca huelga general en la educación española en todo el Estado y también la Comunidad de Madrid, pues para el día 8 de marzo.
Qué guay. Muy buena noticia.
Así que, bueno, pues ya hablaremos posiblemente la próxima semana, que yo imagino que es el primer sindicato y que va a haber más...
Esperamos que sí, ¿no? En la educación es verdad que yo no lo había escuchado todavía, pero me alegra mucho.
Sí, yo creo que
el año pasado se secundó, yo creo, vamos, desde la parte que yo conozco de la universidad y la educación formal, yo creo que fue bastante secundada el pasado.
Bueno, el año pasado fue espectacular.
Y este 8 de marzo vamos a volver a parar.
Sí.
Sí.
Pues nada, os seguiremos desde luego apoyando y estando ahí. Vamos a seguir con este recorrido sintetizado que propones y que... va por módulos, pero no sé si puede saltarse de...
va por módulos un poco por esto que hablábamos antes de la metodología online, pues tienes que dar cierto orden, ¿no? Porque si no también nos perdemos y aturullas con todo a la vez. Entonces, digamos que cada uno de los 6 módulos correspondería a una semana y dejamos la última semana pues para trabajos ya de reflexión, finales y demás. Es verdad que cada módulo pues tiene su primero, el segundo, el tercero, ¿no? Pero al final forma todo de una parte global que es esta reflexión y poner en cuestión ya lo que comentaba antes. Al final, cada módulo intentamos que toque una patita dentro de lo que pueden ser las pedagogías feministas con el objetivo último de cuestionar, de construir una nueva, o bueno, nueva no, pero una alternativa educación, ¿no? Cada una desde su realidad o cada uno. Por eso hablamos también mucho de pedagogías feministas situadas o desde el contexto, porque obviamente no puede ser lo mismo la educación que hace Charo, ¿no? Con sus mujeres en el centro de igualdad, la que hago yo en el mundo académico, ¿no? La que puedes hacer tú con tus hijas e hijos o una profe de infantil.
Esa penúltima es la que también, desde lo que es este espacio de asociaciones de madres y padres del alumnado, me gustaría que te detuvieras un poquito, ¿no? Porque yo estaba pensando ahora, bueno, alguien desde su casa que se está planteando, bueno, hay una pedagogía y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy cómplice del sistema? ¿Qué es lo que tengo que hacer para realmente educar en libertad a mi hija, a mi hijo?
Totalmente. Es un cuestionamiento que yo creo que nos hacemos todos los que somos madres o padres, que al final es cómo quiero yo educar a mis hijos, ¿no? A mis hijas, en qué valores, quiero generar esa conciencia crítica, cómo lo hago, ¿no? Y una parte, obviamente, también tiene que ser cuestionarnos estos roles, estos estereotipos machistas que llevamos arrastrando pues desde siempre. El ámbito familiar es verdad que es uno de los sistemas que aparecen ahí en el gran sistema de la educación y que hay que cuestionárselo y tiene que partir, por un lado, desde lo individual, de yo como madre o yo como padre, cómo vivo las relaciones entre hombres, mujeres, dónde me coloco, el reparto de tiempos, ¿no? Que hablábamos también antes cuando Charo y yo, ¿no? El quién hace qué, cuándo, quién se ocupa de qué roles asumimos dentro del núcleo familiar. Esto es basiquísimo desde que nace la criatura. Uh-huh. Y luego el cómo yo me relaciono, ¿no? También cómo se gestionan las emociones dentro del hogar, dónde se colocan, si se le permite al niño llorar, si no se le permite, que parece que hoy en día es, no, los niños también pueden llorar, parece que está como muy asumido, no es como, claro, ¿quién va a decir que no? Pero bueno, ya no es solo eso, la gestión de emociones también es cómo toleramos la frustración, cómo enseñamos a cómo nos tenemos que relacionar y dónde están los límites y aceptar esos límites y el sí es sí y el no es no,
y
¿no?
Pues el conflicto, ¿no? Y ante el conflicto, porque cuando no hay conflicto a lo mejor es muy fácil ser pedagógico, pero cuando hay conflicto, oye, que me pega, que no sé qué.
Efectivamente, ahí vamos, ¿no? Y si gritamos, y todo esto también es feminismo, ¿no? También porque es gestionar de otra manera la emoción, la agresividad, es colocarnos también, decir, bueno, mamá y papá trabajan fuera los dos, o mamá y mamá, o papá y papá, o mamá solo, mamá sola, quien estemos. Y bueno, y el tiempo pues también es una cuestión de reivindicarnos y de transformar nuestros tiempos, ¿no? Y que podemos cuidar, poner en valor el cuidado, también es una parte que se trabaja desde las pedagogías feministas, hablamos de la ética del cuidado. Y yo conozco ahora mismo en diferentes institutos que se está trabajando un poco en esta línea de apostar por el buen trato desde el cuidado, desde el decir, bueno, cuidarnos es positivo, y esto es romper con la con las reacciones agresivas, con el te pego, con el soluciono los conflictos a golpes o con frustración o con ansiedad, ¿no? Es como darle un poco la vuelta a esto.
Trabajáis en la cuidadanía.
Exactamente, ¿no? Y desde el núcleo familiar al final es esto, es el hablamos de diversidad, hablamos de cuidados, hablamos de reparto de tiempos, de conciliación, en definitiva, ¿no? Pues en, de relaciones desde la igualdad y desde la equidad, yo creo.
En compartir quizá esas cuotas de responsabilidad, de poder, de poder de decisión o de que están relacionadas, porque estoy viendo revisión de privilegios, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, como uno de los asuntos, ¿no? Porque en la mayor parte de las ocasiones, como crecemos en determinados contextos culturales e históricos, pues no somos conscientes de muchos usos y costumbres.
Efectivamente, yo creo que aquí una de las cosas que siempre se nos olvida nombrar al final también son las masculinidades, ¿no? Que aparecen por aquí. Y es el, si seguimos hablando de familias, pues el lugar que ocuparían los padres en todo esto, que también hay que revisárselo, ¿no? El decir, bueno, pues también tengo que estar cuidando, también tengo que estar presente, y el reparto de, vuelvo al reparto de tiempo, es que soy como muy pesada, pero es que es verdad, porque parece que ya como te conviertes en madre, llevas como esta carga, ¿no? Siempre de la responsabilidad y el cuidado, que esto también nosotras hay que aprender a soltar. Y ellos pues aprender a coger, ¿no? Yo creo también un poco en este punto. Entonces es verdad que el módulo de masculinidades y de trabajo por alternativas o formas no hegemónicas de ejercer esa masculinidad, es decir, menos agresivas, menos egoístas, menos individualistas, creo que también es un punto muy importante, que y de hecho cada vez hay más hombres trabajando, ¿no? en este enfoque.
Que no queda más remedio que entender, ¿no? Si tienes, te plantean que la realidad es lo que es, pues o lo asumes o te inventas otra, y claro, puedes vivir en mundos, pues no sé, te puedes ir a la Edad Media perfectamente y no estamos en la Edad Media, estamos siglo XXI y estamos construyendo, estamos en el inicio del siglo XXI, estamos construyendo un siglo, y para eso hay muchos temas más, ¿no? Y uno de los que a mí me interesa más por el programa y porque me importa mucho la comunicación es el del lenguaje, ¿no? Es otro de los temas que veo que en el siguiente módulo tratáis, porque aquí en las radios comunitarias tenemos siempre el cuidado, y se nos escapará más de una vez, de no dejar a nadie silenciado. Y eso sí que es un tema complicado, construir un nuevo lenguaje.
Efectivamente, yo aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que cualquiera que nos dediquemos o nuestro trabajo pase por la comunicación de una manera o de otra, porque desde la educación al final también nuestra principal herramienta es el lenguaje, ya sea escrito, no verbal, audiovisual, al final es lenguaje, ¿no? Y bueno, al fin, es como una frase así muy sencilla, es que lo que no se nombra no existe, ¿no? Tú lo acabas de decir, no hay que silenciar a nadie. Y partimos un poco de esa frase, y aquí se enlaza con lo que Charo nos decía al inicio, el quiénes estamos, qué contenidos hay, cómo se transmiten estos contenidos, cómo nos nombramos, cómo nos categorizamos y qué significado le damos a esas categorías que estamos utilizando, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también reapropiarnos de ciertas categorías, que decir, bueno, pues soy mujer o soy negra o soy lesbiana o soy, ¿no? El que no suponga una opresión, sino que me empodere también dentro de estas categorías. Y es a partir de aquí un poco desde donde se lanza la reflexión en este módulo, en utilizar el lenguaje como... Primero, herramienta educativa, por supuesto, que tiene que ser no sexista, fundamental, inclusivo, ¿no? Y que nos visibilice a todas, todos, todes, y cada una desde donde se sienta también.
Esa fórmula de todes, ¿no? La he empezado a escuchar, porque la verdad es que, bueno, tenemos ahí una evolución del romance astur-leonés que bueno, pues es un tipo de fórmula. Lo que sí está claro es que el neutro solo existe para unos determinantes pronombres y para adjetivos sustantivados. El resto, cero. No existe en el castellano. Y bueno, pues tendremos que inventarlo, ¿no? Nos acostumbraremos. Al principio a la gente le horrorizaba aquello, sí, de la abogada, ¿no? Y decían, ¡oh, qué mal suena la abogada! ¿Y por qué?
Es que cuesta y es una cuestión de costumbre, pero es una... Hay que ponerse a ello.
Sí,
y al final te acostumbras también a nombrar en femenino, en masculino y en neutro, o en no binario, que esto tiene que ver, la ed tiene que ver con lo no binario, ¿no?
Claro, de ahí, por eso, bueno, la idea es esto, abrir el lenguaje, ¿no? Y construirlo y hacerlo también herramienta política, que yo creo que es y fundamental, ¿no? Uh-huh. Entonces es poner sobre la mesa que la educación también pasa por los lenguajes, pero bueno, que podríamos hablar lo mismo de los contenidos que decíamos antes, de las metodologías, de los sistemas de evaluación, de la organización y los espacios y los tiempos, ¿no? Que al final es poner en cuestión lo que consideramos o damos por hecho como muy cultural y muy tradicional de hace mucho tiempo y no, que es que esto tiene un significado, ¿no? Que, por ejemplo, en los patios escolares estén colonizados por el fútbol, pues tiene un significado también social y cultural muy importante, porque ¿quién está ocupando los espacios centrales, ¿no? Que normalmente son chicos, con la pelota, con un determinado juego físico, tal, 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 tal.
Unos roles aprendidos.
Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene... Al final lo que venimos a decir es que todo detrás, pues hay que ver ese contexto que habitamos y de dónde viene.
Es muy ambicioso esto, porque además hay afirmaciones como que lo personal es político, y esto para mucha gente es casi un, no sé, una provocación, un shock, como que lo personal es político. Yo creo que es una reflexión que no estaría mal que la introdujerais. A mí me gustaría escucharos.
Sí, fenomenal. Vamos, es verdad que es bastante llamativa, pero bueno, si te mueves desde el movimiento feminista que estábamos comentando al inicio, al final esto está muy en la base de los feminismos, ¿no? De estas reivindicaciones, que al final lo que a mí me pasa como mujer no es una cosa aislada, sino que esto viene por un sistema, que es este sistema patriarcal que estábamos antes definiendo, ¿no? Y es un poco esto, hacer de mi lucha individual también esta lucha global de transformación de una cultura y de un sistema, ¿no? De una estructura que me está provocando esta desigualdad. Y bueno, y esto está dentro del módulo de Gerestory, o de que lo hemos llamado Nosotras Contamos, que me gustaría enlazar con la exposición.
Ah, Gerestory, yo estaba pensando, digo, este no lo conozco. Claro, claro,
sí,
claro.
Sí, sí, pues va por ahí.
De
quería...
ella, historia. Claro.
Claro, bueno, se utiliza también por llamar un poco la atención y utilizando el término en inglés, her, ella, ¿no? Y story. Historia, y por enlazarlo con la exposición que acabas de anunciar, ¿no? También, porque, bueno, es un poco esto, ya no es solo nombrar también a las grandes figuras de la ciencia, sino también las historias y la memoria que tenemos de nuestras antepasadas, de nuestras ancestras, abuelas, etcétera, ¿no? Entonces creo que va un poquito por ahí. Y,
pues sí. En ese sentido, quería, no sé si estamos, daría tiempo a estos trabajos que se están haciendo ahora de recuperación de cantidad de mujeres muy valientes que de pronto han existido aquí en España y que han estado absolutamente silenciadas, ¿no? Lo digo porque hay desde, por supuesto, intelectuales, pero atletas y mujeres que no necesariamente tenían que pertenecer a clases sociales burguesas con más acceso a la educación, sino mujeres que se convirtieron, se autoformaron y bueno, son novedades en nuestra historia. Eso no sé si los libros escolares lo están ya recogiendo. ¿Hay iniciativas en ese sentido más, de reescribir, claro,
lo más que los somos. Libros que efectivamente están saliendo, es verdad que depende de qué editoriales, ¿no? Pues se están poniendo, yo creo, también las pilas un poco en este sentido. Yo aquí destacaría más las labores de las maestras y las profesoras que se curran de verdad trabajos muy importantes de recuperar, ya te digo, no solo a las grandes científicas, ¿no? Que parece que ya, o grandes pintoras, sino también pues estas memorias más cotidianas, ¿no? Pues de hablar con las abuelas o con la vecina que del barrio de toda la vida que me cuenta. Y aquí hay proyectos muy, muy bonitos de profes, pues que luego hacen sus exposiciones o hacen documentales, vídeos, la verdad es que te van llegando cosas muy potentes cada vez más. Y yo creo que es otra, pues de esto que hablábamos de las patitas de la pedagogía feminista, pues esta es otra más, ¿no? La historia de las mujeres, pero también la historia contada por mujeres, de dónde venimos, que yo creo que es importante para saber hacia dónde queremos ir. No sé.
Es verdad.
Diseñando el futuro con el presente, ¿no? De autodefiniéndonos de nuevo en este ciclo largo de la historia, o no tan largo, ¿no? Total, 50.000 años tampoco es tanto, ¿no? Pero no sabemos muy bien, ¿no? Estoy ahora viendo que hay una puesta en escena de un texto de la epopeya de Gilgamesh, el texto más antiguo de, pues bueno, de Ur, de Neolítico, y la verdad es que ahí ya estábamos con sociedades en las que la mujer había quedado totalmente apartada de lo que era el poder, de lo que eran las decisiones en las ciudades-estado aquellas de Babilonia, de Mesopotamia, de... Bueno, yo me voy muchísimo, perdonad. Vamos a una parte que es muy sensible y que yo no sé si está bien tratada. El "vivas nos queremos" es un grito más que necesario dada la realidad de lo que ocurre semanalmente o mensualmente en este país y en esta ciudad también, ¿no? En este barrio, en fin, al lado de tu casa, ¿no? Uh-huh. Y esta es una reflexión que es más complicada, ¿o no? Porque hablar sobre la violencia física, psicológica y sobre el asesinato y tal, parece que para alguna gente es más fácil, pero yo no sé si para las personas que son víctimas es algo fácil.
No, bueno, de fácil, como podemos intuir, ¿no? Por todos los temas que estamos hablando, creo que de fácil no tenemos nada. Es verdad que el "vivas nos queremos", nos planteamos que qué poquito estamos pidiendo, ¿no? Aquí, o sea, pues vivas, pues claro que nos queremos vivas, ¿no? Aquí habría que sumarle y libres y felices y iguales. Bueno, es verdad que es un poco también por llamar la atención, ¿no? Y por recuperar, si os fijáis en todos los módulos, intentamos recuperar visibilizar eslóganes del movimiento feminista, porque nos parece también un acto, ¿no? También de activismo, que nos decía Charo al inicio. Entonces es verdad que en este módulo se trata o se pone sobre la mesa, o tratamos de entender cómo funcionan los círculos o la escalera de violencia machista. Y no quedarnos solo en ese posicionamiento como víctimas, sino darle también un enfoque desde las resistencias que el propio feminismo tiene ante las violencias. Es verdad que, digamos, que el piquito de esa pirámide o del iceberg de la violencia es el asesinato o el suicidio, la muerte, pero bueno, debajo hay muchas formas de violencia que desde la educación, de hecho, es desde donde tenemos que trabajar, ¿no? Desde lo que está en la base de esa pirámide, porque si yo destruyo la base, estoy tirando el piquito de la violencia, ¿no? Entonces es verdad que la educación tiene que ser ante todo sensibilización, tiene que ser prevención y tiene que ser construir estrategias de resistencia, ¿no? Y de cambio. Yo creo que aquí Charo también nos puede aportar, ¿no? Porque...
Pues yo os quería aprovecho y os presento a nuestro también colaborador desde hace tiempo, Valentín Huerta, que al quien le hemos hecho la pregunta sobre el patriarcado en su época. Él tiene 91 años, Valentín.
Hola.
¿Qué tal, Valentín?
Sí. Dime.
Nada, iba a bajar un poquitín el volumen, que estábamos, y te presento a Charo Marcos y a Irene Martínez, que estábamos hablando sobre formación, reflexión, sobre un programa de formación, despatriarcalizar la educación. Tú eso, claro, en 91 años, yo no sé si te resulta fácil entender que se plantee que hay que despatriarcalizar la educación.
Yo creo que la educación compete por igual. Uh-huh. Porque yo recuerdo en mi época, claro, el padre era el que decidía la educación, la madre quedaba por completo al margen. Cualquier gestión, cualquier entrevista con el profesor, cualquier cosa, era el padre. La madre no figuraba para nada.
Sí, sí, claro. Y sin embargo, tú has visto cómo tu hija y tu hijo, y ahora tus nietos, van por otros derroteros, ¿no?
Hombre, claro, por completo, van por unos derroteros muchísimo más lógicos. En la educación tanto interviene el padre como la madre.
Pues, bueno, es una experiencia. No tenemos ya más tiempo porque hemos llegado al límite de la hora que nos tienen, que nos dejan. Y Valentín, pues queríamos darte también las gracias por esta reflexión, ¿no? Porque hay quien puede pensar que alguien que ha vivido siempre en el, comillas, cómodo sillón del patriarcado, entre comillas, pues a lo mejor no iba a estar dispuesto a cambiar. A mí me parece que tú estás abierto, ¿no, Valentín?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que aquello estaba obsoleto por completo.
Bueno, pues muchas gracias. La próxima semana volvemos a contactar, Valentín. Un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente.
Bueno, pues hemos llegado ya al final, así que Irene, Charo, muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros por invitarnos, sí, también, encantadísimas.
A mí me encantaría poder reflexionar con vosotras. Y no sé si me da la vida porque ando en bastantes charcos. Así que, bueno, pues os vamos a despedir con uno de esos temas que hemos comentado antes y que y rompemos la sintonía de despedida de escuela pública que tenemos para irnos con tremenda jauría, nos deseo. Así que era uno de los temas planteados.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Y a todas y a todos os recordamos radio@fapa.org. Buena semana educativa.
Mata la ley, salva la trampa. Sabes que le sobra tempestad a nuestra calma. Nunca llueve tanto que no escampa. Entre tú y yo. Alza la mano, cierra el puño, el mundo es tuyo.
Cura de risas.